estar informado.
Les quiero hablar del Leiderman Ortiz. A Leiderman Ortiz, la verdad, le ha costado bastante cara. En sentido literal y también figurado. Porque todo tiene precio en su vida. Su casa es un búnker. Y sus gastos son un buen pellizco en puertas, en ventanas, en coche blindado, 4 cámaras de vigilancia, 4 guardaespaldas a tiempo completo. Cuando se va a dormir, afuera parte del pijama lleva chaleco antibalas. Y lo de irse a dormir es un decir porque a veces los nervios no se lo permiten. Ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. Ha perdido amigos por el camino. Y sigue arriesgando la vida por contar la verdad de su tierra, en Colombia. A través del periódico que fundó con 22 años, La Verdad del Pueblo. Lo creó para escribir en los titulares, pero nunca imagino que terminaría siendo protagonista de parte de ellos.
El periodista del Bajo Cauca, Leiderman Ortiz Berrío, recibió una nueva amenaza de muerte a través de un panfleto en el que lo tratan de agitador.
Parece que Leiderman Ortiz tiene las 7 vidas del gato. Ha sobrevivido varios atentados por denunciar en su periódico todo lo que sea ilegal.
Es la vida aislada del periodista colombiano amenazado de muerte, Leiderman Ortiz. Lleva así 8 años, al que tengo el gusto de saludar con toda cordialidad y solidaridad desde España. Leiderman, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Yo le agradezco
por la sintonía.
Le agradezco mucho, Leiderman, que esté usted despierto a estas horas, que yo sé que no, en fin, tiene su dificultad, independientemente de que duerma usted más o menos tranquilo. Denunciar lugares, placas de vehículos, alias, nombres de asesinos, le ha convertido en blanco de bandas criminales y salvar la vida tiene unos costes. ¿Su trabajo le permite hacerse cargo de todos ellos?
Bueno, de verdad que no es fácil mi trabajo. Ha sido un trabajo bastante duro, pero ante todo, el orgullo más grande para mí es que al menos, le he dicho a muchos, al menos todavía soy un héroe que puedo contar la historia de mi país. Desafortunadamente, la libertad de prensa en Colombia es bastante difícil, tanto para los violentos como para los corruptos. Mm. Y ya llevo más de 8 años en este trabajo, encerrado en una casa, en una oficina, muy poco salgo, pues igual cuando tengo que hacer una actividad. Pero no es fácil, pero ahí vamos.
¿Acabar con su vida tiene precio para los narcos que le persiguen? ¿Cuánto vale su cabeza?
Bueno, yo he tenido varios precios. Empecé con 50 millones de pesos y terminé con 200 millones de pesos. Constantemente, hace aproximadamente, el más reciente fue hace 3 meses, que me fueron a asesinar en un lugar abierto al público, pero afortunadamente para ellos no se dieron las cosas fácil y también para mí, gracias a Dios, me salvé de eso, porque la intención era como que en ese momento sucediera una masacre para poder llegar con la vida mía. Pero bueno, la lucha es dura.
Digamos, Leiderman, que usted ha destapado varias tramas de extorsión. Esto le ha costado, creo que 2 atentados, uno con granada en la calle, ¿no? Otro en el patio de su casa y 3 intentos de asesinato cuerpo a cuerpo, ¿es así?
Sí, he tenido 2 atentados con granadas, uno en lugar del solar de mi casa y el otro me la tiraron al frente de mi casa. Fuera de eso, 3 intentos de homicidios, pues, de sicariato. Más un panfleto que me sacaron, y ahora ese último reciente que fue hace 4 meses, que también quisieron atentar con la vida. Oh. Y es algo muy 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 duro, y esta situación, pues, no sé hasta cuándo irá a acabar, pero desafortunadamente para este país la situación de orden público Antes era la FARC, ELN, ahora son las bandas criminales y narcotráfico. Y pues la realidad, yo no sé hasta dónde llegaré con todo esto, porque hay momentos que para uno ya se cansa, se llena de angustia de todo esto, quisiera ya tener una libertad. Yo creo que si yo cometo un delito en este momento, yo creo que ya paro con todo lo que he vivido acá.
Usted vive de su periódico, de La Verdad del Pueblo, pero no puede salir ni siquiera cada mes, ¿no?
Sí, yo tengo un periódico, igual sale mensualmente y yo salgo de la casa a los momentos que tengo que salir a hacer mi reportaje y de una me tengo que entrar. Igual aquí mismo es mi oficina, acá mismo es mi residencia. Y como lo he dicho en algunos medios, desafortunadamente para poderme tomar unos traguitos los tengo que hacer en mi casa. Para hacer algo tengo que hacer, evitando que pronto tenga que suceder algo por fuera. Yo, igual con mis cuatro de escolta, uno cree que es suficiente, pero no. Para el bandido no hay nada difícil.
Dentro de los bandidos que le persiguen hay informantes suyos, además, ¿no? Que le dan información, fotos, alias, ubicaciones.
Sí, claro. Dentro del gremio de ellos, de estos bandidos, hay unos, como dice uno, simpatiza y le entregan información de ellos mismos y eso hace que yo pueda sacar el periódico. Algo muy, muy, muy práctico que yo hago. Las autoridades en Colombia, cuando ya tienen reseñado a un delincuente, ellos sacan un volante diciendo que se busca. Yo no tengo que reseñar a nadie. Simplemente 3, 4 comerciantes me escriben y me dicen, este es el que me está extorsionando. Ya con eso, con esa foto, con esa imagen que me mandan, yo averiguo con otros medios, por otros medios y por otros comerciantes. Pregunto que si este es el que lo está extorsionando y me dice que sí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo vengo y lo publico en el periódico, en primera página. Este sale a tal y este es el que viene extorsionando. Entonces, a raíz de eso, para los delincuentes, para ellos es mortal porque ellos dicen que yo los cartelero sacándolos en el medio. Mientras que la policía, pues, tiene que hacer un proceso legal de buscarle la orden de captura mientras que haga la denuncia y todo para poder ellos legalizar ese volante y sacar dentro de las personas que se buscan. Yo no tengo que hacer eso. Entonces, eso me ha dado mucho resultado a que el pueblo crea en mi trabajo y todo el que vende estupefaciente, que vende, que extorsiona, el que sicarea, todas esas personas de la vida de delincuencia, la gente me mandan fotos y me dice, vea, este fue el que mató a tal parte, vea, este fue esto, es el que vende la droga. Y yo de una automáticamente los publico en el periódico. Eso para ellos es una amenaza, eso es mortal para ellos. Es la venganza más grande porque ellos dicen que yo lo estoy quemando, lo estoy carteleando y para ellos no es bueno y igual, pues por eso es una la rabia que me quiere.
Mire, Germán, después de estar enfrentado a narcos y a paramilitares y a toda esta gentuza durante tanto tiempo, ¿usted ha pensado en huir y recuperar su vida?
Sí, yo he querido vivir mi vida normal nuevamente y todo. Pero no es fácil, no es fácil. Uh-huh. Las cosas no es fácil.
A usted, usted ha perdido amigos, a grandes amigos, a Luis Carlos Cervantes, por ejemplo, que había sido amenazado hasta en 20 ocasiones, pero el día que le retiraron el dispositivo de seguridad fue asesinado en un atentado. ¿Qué sintió cuando vio a su amigo Luis Carlos Cervantes en la morgue?
Luis Carlos lo asesinaron a una hora de aquí donde yo viví. Lo asesinaron como a las 2 de la tarde. Éramos muy amigos, no, o sea, yo lo aconsejaba mucho, él confiaba mucho en mí y todo. Y ya le quitaron el esquema y cuando le quitaron el esquema él andaba con un carro blindado, con 2 escoltas. Y que la Unidad Nacional de Protección, supuestamente, al ver que no tenía una amenaza riesgosa, o sea, se le habían en los estudios de seguridad le había bajado el riesgo del estudio, le quitaba el esquema, yo incluso intercedí por él y todo, y la verdad que no duró ni 15 días de haber quitado el esquema cuando él lo asesinaron antes de la tarde. Yo me enteré a los 5 o 10 minutos que lo asesina, y yo de una, lo que hice, pacar y arrancar de una donde él estaba. Cuando llegué ya estaba en la morgue. Yo incluso le puse como el frente de todo, la legalización de él y todo con su esposa, porque él donde se encontraba, pues él vivía con su esposa y su hijo, porque toda la familia vivía en un municipio de Córdoba que se llama Arbolete. Entonces, yo después que, a ver, lo habían preparado y todo, yo me vine con él, llegué hasta Caucasa nuevamente con él, como a las 9 de la noche, y de ahí en el carro funeral lo llevaron hasta su sitio de su familia, su mamá y todo eso. Me dolió mucho y fue algo pues aterrador porque yo sabía que él iba a matar si le quitan el esquema. Lo mismo que me pasa a mí me quitan el esquema y si él duró 15 días con toda seguridad, yo no duro ni 2 días porque lo mío es más delicado. Yo he sido la persona más frentera para atacar las bandas criminales. Incluso en estos momentos, muy pronto van a capturar el alcalde actual y el anterior por 2 homicidios que investigué y que fueron comprobados que fue ellos los que ordenaron a que asesinaran
Madre
dos
mía.
personas.
Si Leiderman, usted, si dejase de escribir y se dedicase a otra cosa, ¿terminaría esta situación?
Sí, puede ser, pero como le digo, es difícil en Colombia. Yo, pues, yo no tengo que, o sea, yo soy una persona que si me pone a hacer cualquier cosa, yo la hago, pues, ¿cierto? Uno no se va a dejar morir de hambre. Pero tampoco pienso, porque es que tendría que hacerlo fuera de Colombia. En Colombia es difícil, porque los bandidos están en cualquier rincón de Colombia y ellos en cualquier momento me pueden encontrar y me pueden matar y. Entonces, eso es algo que tengo que irme al país y lo veo muy difícil. Yo no tengo familia en otros países, no tengo como amigos ni nada de eso y no es fácil. También la situación económica de uno. Yo vivo de un periódico de la provincia, mi periódico no es empresario, mi periódico no es un periódico que digamos que me está dando miles de millones de pesos, no. Pero Dios proveerá hasta dónde llega todo esto.
Y Leiderman, los bandidos de qué, ¿dónde está el negocio de esta gente? ¿El contrabando de cocaína o en algo más?
Las bandas criminales en estos momentos, ellos manejan dos situaciones, que es la criminalidad, lo que es la coca, el corredor, los cultivos, todo eso, como también maneja lo que es el tema del oro. Para ellos eso es las dos entradas más importantes, incluyendo la extorsión, que es un factor para ellos también muy importante.
Es
Entonces,
decir,
en
que
esta
tienen.
zona del Bajo Cauca es una zona bastante compleja.
Pero eso es como la mafia antigua, que iba por las panaderías pidiendo un poco de la recaudación a cambio de protección.
Exactamente, exactamente. Igual hay muchos comerciantes que han asesinado por dos cosas. Primero, por no dar la cota, y otros porque han denunciado y han capturado a los bandidos, entonces lo han asesinado. Hace más o menos un mes asesinaron a un comerciante e intentaron de quitar la vida a otro, pero afortunadamente quedó vivo.
Leiderman, yo solo puedo enviarle mi solidaridad y un abrazo muy fuerte, pero el de toda la profesión y el de todos los españoles que le estamos escuchando ahora mismo. Aquí tiene usted su casa y su país por si algún día lo necesita.
Muchas gracias a todos ustedes por la solidaridad.
Gracias, Leiderman. Gracias de todo corazón. Un abrazo. Enseñanzas, que tiene la vida y la profesión del periodismo insobornable. Leiderman Ortiz, en una provincia, en una pequeña localidad, denunciar a los narcos, denunciar a la mafia extorsionadora, le cuesta la vida, le cuesta vivir en un búnker. Ventanas y coches blindados, 4 cámaras de vigilancia, 4 guardaespaldas, a tiempo completo. Leiderman Ortiz, quédense con ese nombre. Sony 24. La cañigua, también llamada quinoa baby, es el nuevo superalimento. No tiene gluten, tiene calcio y fósforo y ayuda en los estados depresivos y la falta de ánimo. Ella ha pensado en la cañigua, en su ánimo y en su depresión de caballo, y el resultado ha sido una arcada seca. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, me voy a hacer una camiseta que diga: yo he sobrevivido a una fabada. Madre mía, qué tarde que pasé. Qué tarde y qué noche, que parecía que estaba preñada de 5 meses. Llegué a mi casa, abrí la nevera y había un yogur. Si me llego a tomar el yogur, exploto como el monstruo de Alien. Pero vamos, que es a esta hora, ni cené, ni he desayunado y me doy por comida porque regurgito y me salen frijolitos. Y encima, solo se me ocurre a mí, me había puesto la ropa interior con cierto refuerzo en la zona ecuatorial, así que venía constreñida.
O sea que te habías puesto la braga faja.
Me dijo mi jefe, que es el rey del eufemismo. Quiero acordarme a esta hora también, en solidaridad, de Inocencio Arias, que en paz descanse. Chencho se metió ayer 2 platos de fabada y de postre un arroz con leche, y a esta hora debe estar siendo velado en el tanatorio de la M30. Y también quiero acordarme de todos los pasajeros del vagón número 29 del AVE Madrid-Sevilla 02220, que salió de Atocha de la vía 11 a las 20:35 con paradas en Puerto Llano y Córdoba, y concretamente de todos los pasajeros que estuvieron cerca de los asientos 1A y 1B, donde tenían plaza José Antonio Naranjo y Eduardo, nuestro técnico. No les arriendo las ganancias, porque aquello tuvo que ser una suerte de despertar con aroma de compango. Ya por la mañana sucedieron cosas extrañas. En un momento del programa, yo subí a la habitación del hotel. Yo estaba en la 205. Al pasar a la altura del pasillo por la 215, noté un bofetón de olores. ¡Qué horror!, pensé. Se les debe haber roto un colector. Bajé al salón del programa y Naranjo apareció de pronto.
Acabo de venir de la habitación y le he dicho a la señora de la limpieza que si aprecia su vida no entre en un rato largo a limpiar mi cuarto. Lo he dejado que no entran ni las hienas.
Naranjo, una pregunta que quería hacerte. ¿En qué habitación estás?
En la 215.
El misterio del pasillo pestilente estaba resuelto. No quiero pensar cómo han sido estas últimas horas para algunas personas que han tenido la mala suerte de cruzarse en el camino de José Antonio Naranjo. Quiero mandar un abrazo a todo Gines, que es donde vive, a todo Morón de la Frontera, que es donde vivió, a la gente que estaba ayer en Santa Justa, a la mujer de Naranjo, a sus niños, vecinos y al personal de COPE Sevilla, que conviven a diario con ese pozo negro andante. Viene una inspección de seguridad e higiene en el trabajo, dimite y lo deja en manos del Centro Nacional de Emergencias Nucleares. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Cuando varios ojos miran por la salud de su boca, mucho mejor.
Estar informado.
Damas y caballeros, es martes. Y en martes, puede usted que no se case o no se embarque, pero yo le aconsejo que sí escuche la radio, y sobre todo esta radio, porque además los martes está por aquí, saliendo casi de la ultratumba, Javier Sierra, que ha pasado la noche toledana, a pesar de que no está en Toledo. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días. Noche turolense en este caso, ¿no? Porque estoy en Teruel, en tierra de Buñuel, que es un personaje, en fin, que sabes tú, que tiene muchísimo que ver con quien nos va a ocupar en los próximos minutos.
Claro. Fíjate, el otro día, a cuenta de este rocambolesco, catastrófico pasaje de la identificación de los huesos de Dalí y concretamente de la obtención de muestras de ADN para dilucidar si una pretendida hija suya lo era o no, una tal Pilar Abel. Esto pues, a mí me llevó a poner en duda la profesionalidad de la juez, que hizo caso de una cuentista como Pilar Abel y nada más y nada menos que en lugar de ir a abrir, que era más fácil, la tumba del pretendido padre de Pilar Abel, que estaba enterrado y se podía haber hecho, desmonta la obra funeraria de Dalí. Pero bueno, más allá de todo eso, esta historia viene... Yo no sé si a Dalí le hubiera gustado mucho con el surrealismo de Dalí, pero a Dalí le encantaban las pitonisas.
Sí, le encantaban las pitonisas. Es algo que, de alguna manera, encajaba casi con el perfil de Pilar Abel, y por eso quizás se le ha dado tanto bombo y ha llegado este asunto a estos tintes dramáticos de tener que abrir la tumba de Salvador Dalí. Y le encantaba porque él estuvo desde muy joven vinculado precisamente a ese mundo de las tarotistas, de las magas, de las brujas. Poca gente sabe que cuando él tenía apenas 20 años, el primer trabajo que hizo de ilustración de un libro, Salvador Dalí, fue para una obra de un poeta ampurdanés que fue compañero suyo de pupitre, que se llamaba Carles Fallés de Climent. Este hombre escribió un libro que se llamaba Les Bruixes de Gers, Las Brujas de Gers, y él lo ilustró pues con imágenes muy goyescas, ¿no? con ese aspecto un poco de las pinturas negras de Goya. Pero lo curioso es que después mantuvo, durante buena parte de su vida, relación con una bruja de Cadaqués que era muy famosa, que la conocía en todo el mundo con el nombre de La Sabana, y en concreto con su hija, con Lidia Nogués, que tiene algunos paralelismos muy curiosos con Pilar Abel, con esta mujer que ha sido actualidad en estas últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Porque está Lidia Nogués, la hija de La Sabana, la hija de la bruja de Cadaqués, tenía muy buenas relaciones con poetas intelectuales de aquella época, con Josep Pla, con Picasso y especialmente con Eugenio d'Ors, de quien se enamoró perdidamente y llegó a decir, mira. Sí, fíjate, y llegó a decir esta hija de la bruja que uno de los personajes de La Bien Plantada de Eugenio d'Ors estaba inspirado en ella. Y a Pilar Abel, yo no sé si lo sabes, Carlos, pero llegó a poner una demanda por daños morales al escritor Javier Cercas, porque decía que en Soldados de Salamina había un personaje, la Conchi, que estaba inspirado en ella, demanda que perdió, obviamente, pero que te refleja muy bien.
Y con estos antecedentes, yo por eso hablaba de la juez, y con estos antecedentes, ¿cómo se puede ser tan, vamos a dejarlo en Cándida, ¿no? Tan alma de cántaro como para proceder a todo lo que ha procedido? Pero bueno.
Pues quizá porque nos gusta el ruido, Carlos, porque de repente el acercarse a un personaje universal como Salvador Dalí y rozarlo siquiera te catapulta pues a los medios de comunicación, a que estés presente, aunque sea para mal, en la vida pública española, y a lo mejor ha sido algo de eso. Yo creo que debemos reflexionar mucho y sobre todo cuando se trata de cuestiones de este estilo, ser muy serios. No hay que, como tú muy bien decías, se hubiera resuelto estudiando los restos de su padre oficial, digamos, o incluso de su hermano. Si su hermano tiene el mismo ADN que Pilar Abel, quiere decir que los dos son hijos de la misma pareja y no de Salvador Dalí, de un desliz, que era lo que se planteaba.
Bueno, ¿Dalí creía en este tipo de cosas?
Pues mira, sí creía, Carlos. Incluso, sabemos que su esposa Gala, Elena Diakonoff, le echaba las cartas todos los días, ¿no? El tarot era algo que estaba muy presente en la vida cotidiana de los Dalí, hasta el punto de que hay una anécdota muy curiosa. En los años 70 se le aproxima Hollywood a Salvador Dalí para pedirle que diseñe una colección, un mazo de cartas del tarot para una película de James Bond. Era la película Vive y deja morir. De repente, Sean Connery dejaba la saga de los 007, entraba Roger Moore, y necesitaban algo para esa nueva película, para Vive y deja morir, que fuera muy impactante, y se les ocurrió que, como en esa película aparece una echadora de cartas, que el mazo de cartas lo diseñara nada menos que Salvador Dalí. Uh-huh. Dalí aceptó, encantado, el proyecto, hizo el mazo de cartas de tarot, pero cuando tenía que vendérselo a la productora, le puso unos cuantos ceros de más que no estaban previstos, y la productora decidió no comprarle ese mazo de cartas a Salvador. Y lo que hizo Dalí fue entregárselo a Amanda Lear, que inmediatamente lo comercializó, hizo una especie de pupurri con recortes, en fin, una especie de pastiche con lo que había hecho Dalí y otras cosas, y el mazo de cartas de Salvador Dalí se sigue comercializando hoy. O sea que, en fin, es un personaje muy vinculado a estas cuestiones, ¿no?, del tarot y de la adivinación.
Él creía en la reencarnación, en estas cosas, ¿no?
Sí, tiene un episodio que lo marcó mucho, del que pocas veces se habla, y es que Salvador Dalí era el segundo hijo de un matrimonio que había perdido a un niño un par de años antes, un niño que también se llamó Salvador. A él le pusieron el mismo nombre que a su hermano muerto. Él muchas veces se refería en sus biografías, en sus escritos, a que él era un Salvador II, que le condicionó mucho porque le entregaron los juguetes de su hermano fallecido, le pusieron la ropa de su hermano fallecido, y que de alguna manera él siempre tuvo la sensación de que estaba ocupando el lugar del hermano fallecido. Y eso le marcó tanto que durante mucho tiempo pensó que esto de la reencarnación, pues que efectivamente existía, que él estaba ocupando ese hueco, ya te digo, de ese niño que se había ido antes de llegar él al mundo. Y más adelante, cuando ya era adulto, llegó a decir que él era la reencarnación de San Juan de la Cruz. En 1951 le encargaron un cuadro que hoy es famosísimo, Cristo de San Juan de la Cruz. Ese cuadro él lo pintó inspirándose en anotaciones de Juan de Herrera, del arquitecto del Escorial, basado en la piedra cúbica y en cálculos alquímicos. Y cuando terminó de pintar aquel cuadro, lo presentó al mundo diciendo que él se había sentido la reencarnación de San Juan de la Cruz y que Occidente debería hacer algo por no despachar esta creencia de manera superficial como él creía que se hace, ¿no?
El método de trabajo de Dalí se parecía al de la escritura automática de los médiums.
Pues sin duda. Fíjate que cuando él entra en este asunto del surrealismo, lo hace de la mano de Luis Buñuel cuando graba aquella película Un perro andaluz, ¿no?, en el año 29. Buñuel ya, y Lorca, y por supuesto Dalí como compañero de ellos dos, ya estaba como muy vinculado a este asunto de la escritura automática. Todos ellos la practicaban de una u otra manera o estaban cercanos a este tipo de prácticas. Y era porque Breton, unos años antes, en el año 24, en su manifiesto, definía el surrealismo como un automatismo destinado a vencer al control de la mente, es decir, que había que pintar, componer, escribir o practicar cualquier tipo de arte tratando de suspender la razón y dejando que algo te poseyese y, en fin, te llevase hacia las cumbres del arte. Dalí se lo tomó al pie de la letra y muchas de sus pinturas se hicieron en ese estado de medio trance, aparte de que él también practicaba la escritura automática en ocasiones.
La escritura automática. La verdad es que hay veces que cuesta entender, sí, el genio creativo de Dalí. ¿Cómo le ha surgido de la cabeza, ¿no?, hacer algo absolutamente único, incomparable, que nadie más volverá a hacer, o que quien lo haga será un imitador, ¿no?
Bueno, él sabes que, además de pintor, era escritor, es decir, que publicó varios libros, y en uno de ellos, en La vida secreta, contaba también cómo se mete en este asunto del arte y entra en la genialidad gracias a una experiencia un tanto peculiar. Esta Lidia Nogués que te mencionaba antes, esta bruja, ¿no?, esta hija de la bruja, amiga suya, protagonizó un episodio que a Dalí lo marcó mucho, ¿no? Ellos eran amigos y en un momento determinado Lidia Nogués protagoniza un incidente muy crudo, y es que su madre, la bruja, la sabana, muere en un incendio en su casa, muere carbonizada como las brujas de la Edad Media. Él se queda con esa imagen en la cabeza. Acusan al padre padre de Lidia Nogués de haber asesinado a la bruja y de haber robado el dinero que tenían en un colchón allí dentro de la casa. Después el padre, cuando es liberado por las autoridades de la época, se ahorca preso de los remordimientos, y Lidia Nogués y sus hijos se van a vivir a una cueva donde los dos gemelos que tenía Lidia mueren de hambre. Esto le afecta tanto a Dalí que durante varios días él se aísla por completo del mundo, no sale ni para comer, nadie le ve, se convierte en una especie de ermitaño extraño, y a partir de esa experiencia en la que no sabemos lo que ocurrió, pero que fue un encierro como muy, muy salvaje, muy drástico, él emerge pintando como ya sabemos que pintaba, ¿no? Empieza a pintar esos cuerpos vacíos, no sé si tú te acuerdas de esos, esas imágenes, bueno, incluso en la Madonna de Portgegat se ven, ¿no?, esos cuerpos sin, bueno, sin sustancia, huecos, que parece que son un recuerdo de esos niños que murieron de hambre en la cueva y de esa peripecia que tanto le obsesionó, ¿no? Así que, de alguna manera, el arte de Salvador Dalí está vinculado, por un lado, a sus amistades con las brujas de Cadaqués y, por otro, con esa experiencia de aislamiento, de, en fin, casi mística, que este hombre tuvo poco antes de empezar a pintar con el genio que nos regaló.
Querido Javier, ¿qué pases? ¿Qué te ha llevado a Teruel? Me has dicho ver el legado de Buñuel, la historia de Buñuel.
Y no solo. Esto ya te lo contaré, pero estoy grabando una serie de televisión donde estoy recreando mi infancia. Yo soy de Teruel, así que estoy filmando cosas de mis años mozos, tratando de explicar en un documental cómo, en fin, cómo me he convertido en lo que soy, ¿no? Cómo me dedico a investigar este tipo de cosas que se escapan a la razón.
Yeah. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, amigos.
Adiós. We're walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with the lights and music on. Our love is made in a Dolce Vita, nobody else than you. It's our last night, together we have love again. Another life. Have you conocido a Eli Bruna? Porque hoy con El Pulpo estábamos hablando de nuestro querido Mario Biondi. Y resulta que Mario Biondi ha apadrinado en algunos momentos a Eli Bruna, que tiene montajes musicales muy parecidos a los de Biondi, con alguna diferencia. Eli Bruna es mexicana. Y ahí tiene algunas, tiene una elegancia cantando una cosa que es... que no la conocíais, ¿no? ¿A que no?
No.
Es un feliz descubrimiento este.
Es curso, sí, para el final de la hora. Rosy, me buscas The Rhythm of the Night, el ritmo de la noche. Porque es que ahora, damas y caballeros, ha llegado... Gutiérrez.
Sí, señor, aquí estoy, Herrera, buenos días, qué alegría.
Pero qué está pasando, hombre, pero qué alegría más grande saber que estás aquí, ¿eh?
Aquí estamos, efectivamente. Sí.
Bueno, y a todo eso, ¿qué nos han dicho en nuestro contestador, que ya saben ustedes, es el 915223379?
Bueno, decenas de asuntos han pasado esta mañana por el contestador automático. Gracias a todos por participar y gracias a Antonio... Y se ha dado cuenta de que su padre también necesita un poco de jaleo para empezar la jornada. Rena, no confundirse de Antonio.
Carlos, a mí me mandaba al colegio cuando tenía 4 añitos. Y yo me llamo Antonio. Y mi padre también se llama Antonio. Le tiene que decir a mi padre a mandarle a trabajo Antonio grande. Y a mí Antonio chico, ¿vale?
Bueno, vida mía. ¿Eh? Esta es mía, la vida mía, te quiero mucho. Entonces, Antonio grande y Antonio chico, claro, tienen que ir al cole, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? El chico al cole y el grande al trabajo. Bueno, enseguida, Herrera, vamos a escuchar asuntos importantes. Lo que nos cuenta este señor ahora es un anuncio, una urgencia. Atentos si utilizan, transitan por la A4 a la altura de Andújar, porque más que un descosido, lo que tiene es un roto considerable.
Soy un asiduo de la A4 en el tramo de Andújar, entre Andújar y Montoro, y hoy ya esto pasa de castaño oscuro. Hay en dirección Sevilla, en el kilómetro 337 y 338, hay un socavón en la autovía que ocupa los dos carriles, donde hace años, podéis investigarlo, se hundió un puente a la altura de Marmolejo y murieron varias personas, que se está hundiendo la carretera. Pero es que está hundiendo que he pasado a 70 y me han dado a los bajos del vehículo. Es decir, esto ya es inhumano. Sé que esta no es la sección, pero ya es que no sé dónde acudir, he mandado algunos mails a carretera y esto es una vergüenza, por favor.
Ojo, ¿eh? Ojo, que le han dado los bajos del coche en el socavón que hay ahí.
Bueno, a 4 a la altura de Andújar, ¿no?
Eso es.
Eso es.
Eso es. Además ha dicho en ambos carriles, o sea que debe ser importante. El asunto catalán, Herrera, lo contabas tú esta mañana, pasa hoy por el uso, abuso y adoctrinamiento de los nenes en el colegio. Asunto muy sucio y preocupante. Escucha, Susana.
Soy catalana, vivo en Barcelona y ya, bueno, lloro porque me da mucha pena todo lo que está pasando. Tuve que cambiar a mi hijo de colegio hace 6 años, un colegio privado en Barcelona que pagaba aproximadamente 900 euros. Le tuve que sacar del colegio porque ya hace 6 años su profesora le dijo que Cataluña no estaba en España. Le castigaron sin recreo por llevar cromos de la selección española. Le dejaron sin hacer deporte porque sus zapatillas eran de Iker Casillas, del Real Madrid. Y eso es lo que pasaba hace 6 años. O sea que imaginaros lo que puede pasar ahora.
Pues eso, el ejemplo es interesante.
Madre mía,
no es importante.
Madre mía, no, y además como este testimonio, bueno, podríamos tener manojos y manojos.
Sí,
manojos,
señor. Y manojos, sí, señor. Otro ángulo del mismo asunto, Herrera. Hablamos mucho de los guardias civiles y policías que se han desplazado hasta Cataluña y sus familias. ¿Qué sienten?
Sería interesante también recoger las opiniones y todo lo que las familias estamos sintiendo mientras nuestros maridos están allí. Y que os contáramos también en qué condiciones están en esos barcos, donde la comida pues deja mucho que desear y donde no hay todavía servicio de lavandería, con lo cual pues están lavando las ropas a mano en los lavabos lo que pueden, porque han tenido que llevar obligatoriamente una sola maleta, incluida la uniformidad, que ocupa bastante. Secar, pues secando como pueden los pies de esas camas. Y tardando 2 días en secarse lo que se está lavando con gel en el lavabo. A mí me gustaría que dedicarais un ratito a hablar sobre esto. You could put some joy upon my face.
Sunshine in an empty. Lo haremos a lo largo de estos días, que efectivamente es un asunto que merece, en el que merece detenerse algunos minutos. Ahora llegamos ya a las noticias de las 12, 11 en Canarias. Y en cada palabra que expelo delante de este micrófono, por el hecho de estar en Las Caldas Villatermal, se me va un gramo de peso.
Qué bien.
Eso lo deberemos hablar ahora.
Claro, por un momento me he confundido.
Tiene la voz más delgada. ¿Sí? No sé si os lo habrás notado. No solamente el cuerpo, es una voz
exactamente
varonil, pero con una cierta...
A ver si te vas a quedar como el gallo Claudio al final.
El pajarito se va a quedar.
No, pero... Yo me imagino, Gutiérrez, que... alguna inquietud habrá acerca de mi estado apolíneo.
Hombre, claro que sí, por favor. Esta mañana decías tú que estabas quedándote exactamente eso, como apolíneo.
Hola, Carlos, guapo. Hay que ver, te he visto en la foto esta que habéis colgado esta mañana en el Facebook y estás impresionante, me he quedado sin palabras. De verdad, estás de toma pan y moja. Yo creo que deberías volver a León y echarte el guante nada más que te vea, te lo digo en
señora.
Serio, te estás poniendo, hijo, que no hay quien te aguante. Pero ver, bueno, de los pies a la cabeza. Impresionante, Carlos. Un beso, macizo.
Qué suerte,
macizo, madre mía. Macizo,
de los pies a la cabeza.
De toma señora, pan y moja. De
señora, me turba.
Sí.
Qué barbaridad. ¿Alguna más?
Es que soy tonto. Eso.
Mira, ya relacionada con tu
pero que solo quieres aspecto. Llamadas
solo
de señoras.
Solo
de señoras diciéndote.
Sí, sí, sí.
A ver.
Que no. Que
ya no hay más.
De ti no tenemos más.
¿Ah, no?
Claro.
No,
esa pesa que han llamado 300.
Claro, quiero decirte.
Pero, hombre.
Vamos.
Bueno.
Pues ¿qué nada. ¿Quieres, un especial o cómo que hacemos?
Yo
¿estamos
que
un especial un
esto
día?
Le está, le
¿de
estamos
7 horas?
Le estamos perdiendo, te lo digo yo.
Oh, Ya saben, damas y caballeros, que aún nos queda una hora por delante y que en esta hora, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, Carlos, vamos a echar un vistazo porque hay nuevas cifras sobre la situación de las autoescuelas en España. Continúa la huelga de examinadores de tráfico y eso está afectando de manera, pero muy grave. La situación es tremenda ahora mismo y los datos económicos que están arrojando y sobre todo la situación de futuro que tienen por delante es terrorífica. Y del caso del canibalismo de Rusia, de esa pareja que durante años se ha comido a vecinos.
Dicen que se ha comido a 30 personas.
Sí. Madre mía, madre mía. Oye, que hacían botecitos.
Madre mía, madre mía.
O sea, como cuando preparas el tupper, ¿sabes? Para conservas, como cuando escabechas un conejo.
Ay, 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 ay.
O sea, que lo confitaban y lo guardaban ahí.
Sí, lo guardaban.
Los del cuarto derecha.
Sí,
y,
sí, sí.
Y hoy vamos a brindar con los del tercero izquierdo.
Exactamente,
más macabra.
Sí.
Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias, pero antes... El Ángelus. The rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. This is the rhythm. Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos